Bienvenidos a Morena Va, el programa de la Secretaría de Formación Política del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México por Radio AMLO, rompiendo el cerco informativo.
Igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña. La noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella. Solo uno fuera, por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de la que solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Coge mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios, que está flaca, a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera.
Estatal de Formación Política en la Ciudad de México, y hoy a la persona que ven allí, los que están en Facebook, ella es abogada, es Citlali Rabadán, del grupo de abogados que acompañan a la representación de Morena ante el INE. Y nos van a, bueno, por supuesto, está Renberto Rodríguez, secretario estatal, Camelia Retis y José Luis Janes, perdón, del equipo de formación política estatal. Y bueno, pues hoy vamos a hablar, obvio, sobre el tema de la elección de la constituyente. Bienvenida, Citlali, y adelante.
Gracias.
Adelante, Citlali. Mira, te queremos hacer estos comentarios, y yo creo que también por parte de nuestros redescuchas existe ese interés, ¿no? Morena decidió, después de ser movimiento, convertirse en partido político. Entonces, aceptar las reglas del sistema. Entonces, sabemos que en el sistema político en el cual estamos inmersos nosotros, existe pues una serie de cuestiones que limitan la plena democracia. Tú que estás inmersa en uno de los elementos más importantes de la democracia, que es las elecciones, ¿qué nos podrías comentar o qué les podrías comentar a nuestros radioescuchas acerca de tu experiencia en en ese espacio?
Soy abogado, pero debo decirlo, toda mi vida he sido, quizás por destino fatal, he sido roja, ¿no? Entonces, de repente, yo recuerdo cuando era chava y quería entrar a la universidad y con todos mis amigos rojos junto a mí, y todos decían, iban a sociología, economía, ya sabes, los de siempre, los rojísimos de ciencias, en fin, ¿no? Y yo, de hecho, y todos así como que disculpa, ¿no? Ya sabes, legitimar al régimen, bla, bla, bla. No se me ha quitado lo roja, no se me ha quitado, ni siquiera siendo abogada, ni siquiera en mis tiempos de ser abogada litigante de litigio privado, no se me ha quitado. Y entonces estoy precisamente en el medio, en donde como abogada tienes que bregar, tienes que arar camino, tienes que ir enseñándole al juez cómo está pensando de una manera oligarca, cómo está, y eso implica muchísimo estudio, desde luego. Tienes que empezar a razonar, es un poquito como Nietzsche, yo espero que no me pase, ¿no? Pero como dice Nietzsche, que aguale cuando ves el abismo, porque el abismo te ve, ¿no? Yo espero que nunca me vea, ¿no? Pero estás ahí, aprendes a pelear contra el monstruo, hablas el idioma del monstruo, pero les das tus razonamientos. Y al paso del tiempo, digo, me voy a ver un poquito vieja, pero bueno, al paso del tiempo te das cuenta que logras un razonamiento que se hace criterio, un razonamiento tuyo, que obviamente, pues a lo mejor no es tan rojo, pero es rosita, ¿no? Pero que ya pegó, y que ya pegó. Y entonces eso te da el chance de, vámonos hacia, ahora vamos a escalar ese razonamiento. Eso es lo que pasa al final del día. Así veo yo también un poquito ese cambio de Morena movimiento a Morena partido político. Claro que vas a jugar con las reglas del juego, pero la lógica es terminar avanzando lo más que se pueda. Creo que esto lo dijo Tolkien antes que yo en El Señor de los Anillos, ¿no? O bueno, Gandalf. El punto es, ¿qué quieres hacer con el tiempo que tienes a la mano? Entonces, yo lo que quise hacer fue, ya no eran los tiempos de la guerrilla, ya no estaba yo ni me podía meter a la guerrilla, además me da como cosita, hasta matar a una cucaracha, pegarle a un cristiano, ¿no? Entonces imagínate que no, eso no es lo mío. Entonces me fui por ese camino y creo que ese es un camino viable, útil, incluso para los más izquierdosos, los más rojos, los más ¿no?
Citlali, con esa experiencia y con esa visión, creo que es muy importante para el partido contar con abogados desde tan capacitados como el grupo de abogados que forma parte de la representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Se convocó a una elección para elegir diputados constituyentes y en las condiciones que todos sabemos. Desde esa perspectiva que tú dices, de enseñar incluso a pensar al juez, ¿no? en una lógica diferente a lo que dice expresamente y demostrarle que está equivocado, que es lo que hizo el equipo de trabajo de abogados en el INE, desde la misma convocatoria a la elección. ¿Cómo la asumieron y cómo la enfrentaron?
Mencionas un detalle muy importante, dada la naturaleza propia del proceso, ¿no? Un proceso chiquitito, en donde, si bien ya veníamos de una, yo creo, con todos los asegúnes del mundo, yo no estaba en ese momento en la oficina de Horacio, pero si bien ya se venía de una elección anterior exitosa, ¿no? Con muchos asegúnes, pero se tenía ese poquito de experiencia, y eso se utilizó mucho. En ese sentido, debemos reconocer el tino, desde luego, de Tomás Pliego, de cómo configuró toda la estructura electoral. Me pareció muy buena. Él trajo a los abogados para el Consejo Local, para el área local, para el Distrito Federal. Y bueno, la gente ya, en el caso de la oficina de Horacio y desde luego Jaime Castañeda, reforzaron al equipo, lo reforzaron a la vista, me llamaron a mí y llamaron a un par de abogados más, ¿no? Entonces, reforzaron al equipo con nuevos abogados y la capacitación que siempre hay, Jaime es el que siempre la está dando, y bueno, también le sé un poquito más o menos dentro, ¿no? Pero esa fue como retomar la experiencia del reciente proceso electoral. Creo que eso fue parte del acierto. Hay un informe, no muy largo, porque a mí eso de los informes largos me da mucha flojera, pero hay un informe con todos los éxitos que tuvimos, y todas las recomendaciones, también una autocrítica que nos faltó a la oficina, cuando digo la oficina de Horacio Duarte en el Distrito Federal, estoy hablando de mí, ¿no? Yo lo estaba combinando, ¿no? Entonces, que me faltó, que faltó hacer clinch, ¿no? Cerrar algunas tuercas, y cosas que le faltó al equipo de Tomás, y cosas que no, cada uno íbamos haciendo nuestras reflexiones, diciendo chispas, esto nos faltó, ¿no? Entonces, así lo abordamos, y así vamos, sobre esa base vamos a ir abordando. Ahorita están todavía los temas electorales, está la redistribución, está el nuevo reglamento de elecciones, está nuevos temas electorales, las próximas elecciones que se vienen ya, locales que se vienen ya. Entonces, hay que ir pensando ya, porque Morena es una fuerza que, con una mejor organización de cuadros, creo que puede funcionar fantástico, creo que puede lograr cosas increíbles, inimaginables, ¿no?
Sí, yo me gustaría que nos informaras de cómo Morena impugnó la elección misma, cuál fue el proceso para la impugnación, cómo se veía desde la perspectiva de Morena la inconstitucionalidad de la elección, ¿no? De la convocatoria y todos esas partes que parecen muy complicadas para los que no somos abogados y los especialistas en derecho electoral. ¿Cómo lo vieron y cómo decide el grupo qué elementos se tienen para impugnar desde la misma convocatoria y todos los demás procesos?
Ok, toda la lógica de cómo se llevó el proceso, incluso para hacer la propia reforma constitucional, ¿no? Fue poco transparente, derivó de amarres y acuerdos en la cúpula política. A mí, digo, yo estaba en la calle como abogada litigante, ¿no? Y cuando lo leí dije, no puede ser que el sujeto más inepto que ha gobernado esta ciudad, ¿no? Y menos honesto, y menos honorable. ¿Cómo es posible que ese sujeto logre algo que otros personajes de mucho más valor político e intelectual, sobre todo intelectual, no habían podido lograr, ¿no? Y yo dije, no puede ser, yo sigo siendo de Peña, no me importa nada, yo soy de Peña, ya sabes, no. esa fue la primera cuestión, y entonces dices, ¿qué clase de amarres políticos hubo ahí atrás? ¿No? Después de que, pues yo estaba en la calle, cuando yo estoy en la calle, estaba con organizaciones vecinales, gente golpeada en Álvaro Obregón, gente levantada en Iztacalco, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, la primera pregunta que se hace, el derecho es en principio sentido común, en principio sentido común, razonamiento lógico, eso es derecho. Entonces dices, ah, caray, aquí hubo algo raro. Bueno, después fui buscando antecedentes y me doy cuenta que creo que desde 2006 o 2007, no tengo el nombre, ha habido una serie de debates y foros en la Cámara de Senadores, pero nunca encontré en este rastreo, que dice que fue rápido, tampoco voy, no, fue más o menos rápido, no encontré cuál fue la convocatoria. Y la convocatoria que a mí más me interesaba era la convocatoria a los pueblos originarios del Distrito Federal, que son muchos, y en Coyoacán, bueno, le haces así brincan 100, sí, ¿no? En Azcapotzalco jamás supimos de que hubiera una situación así. Entonces dices, ¿a quién consultaste? Disculpa, ¿no? Igual y no iba, pero bueno, hubieras dicho, no, bueno.
Pero era mi decisión ir o no, y no la tuya.
Exacto, ¿no? Exacto. Nomás no te invito, ¿verdad? ¿No? Bueno, entonces ya desde ahí empezamos a tener problemas constitucionales y de derechos humanos. Bueno, sale la reforma y de pronto resulta que sí, que ya vamos a hacer, ya no vamos a ser como dicen, ¿no? Ya no vamos a ser entenados de nadie, vamos a tener nuestra propia constitución. Lo que hemos querido siempre. Yo no sé, había que ir con el vecino aquí, con la señora la tiendita, con el taxista. Oiga, usted quería una propia constitución, ¿qué le sirve? Pero bueno, eso ya son principios y ya claro. Que lo era. El caso es que ya somos grandes, pero todavía 40 cristianos nos van a poner para que nos vigilen.
Que no son de la Ciudad de México y que no elegiste.
Que yo no elegí. Entonces, ¿soy grande o no soy grande? ¿Y soy grande para qué? Es como cuando a un niño le das la bici, ¿no? Y le dices, pero no puedes ir más allá de aquí. No, ya me diste libertad, dame la libertad. La libertad no me la puedes ir soltando de a poquito, porque estamos, ¿qué es Porfirio Díaz o cómo? ¿No? Entonces, entonces, una segunda inconstitucionalidad o una segunda cuestión de inconstitucionalidad, pues es esa. ¿Somos o no somos? Y bueno, de ahí derivan todos los detalles que fueron armándose. A mí me parece una parte muy importante lo que a final de cuentas se resolvió impugnar todas las recursos de impugnación y todos los creo que se metió una acción de inconstitucionalidad, digo creo porque no tengo mucha claridad en eso, pero se resolvió infundado, pero ganamos algo, y lo que ganamos es que se dijera que era un proceso sui generis, particular, que no debía responder a las mismas normas comunes y corrientes, y que cada norma se tendría que ir adecuando. Digo que el INE sea medio sonso, o sea, ya no es culpa de nosotros,
sí,
¿no?
Sí, es que así lo diseñamos.
Pudo haber hecho muchas cosas, pero yo creo que una, y la verdad es que a mí personalmente me gusta mucho la sentencia de la subrap 71, es muy bonita, es una sentencia bonita que parte de detalles constitucionales y explica y bla, 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 ¿no? Entonces, así se forjó nuestro acero y pues con esa decisión tuvimos que darle. A raíz de eso, el INE fue creando determinados acuerdos. También al INE pues lo agarró destanteado, pues llevaba un año o un año y cachito de haberse sido creado, algo que yo no sé si sea bueno o malo que lo haya hecho, pero me queda claro que el INE lo que hizo fue tirar toda la legislación anterior y empezar a crear nueva. Y oye, ¿por qué no sigues aplicando esta y nada más la?
Pero además, sí, eso es como, bueno, yo creo que es parte de la contradicción también, o sea, tira toda la legislación para crear una nueva, ¿no? Por asuntos de credibilidad, además. Pero sigue teniendo los mismos consejeros, Arturo Núñez sigue ahí, Baños sigue ahí, entonces, ¿de qué estamos hablando, no?
¿De qué estamos hablando?
Eso fue haciendo que la elección para los diputados a la constituyente, pero además no el 100% de los diputados a la constituyente, sino el 60% de los diputados a la constituyente, esa elección se fuera dando sobre la base de esos acuerdos que al mismo instituto lo tenían fuera de foco, pues inclusive presupuestalmente no tenían prevista esa elección, lo cual hizo que arrancara con muchos problemas, incluso en las juntas distritales, ¿no? Y eso motivó también una serie de trabajos y retrabajos por parte del equipo, ¿cómo, del equipo de representación, cómo lo asumieron, cómo lo vieron, cómo fueron, ahora sí que persiguiendo al propio INE, ¿no? Y obligándolo a que vaya tomando decisiones que estaban afectando en el proceso mismo en ese momento, casi casi en tiempo real.
Exacto, y el tiempo real es exactamente lo que siempre es, si es de por sí el coco de los abogados, en materia electoral es la embolia de los abogados, ¿no? Así fue, tal como lo estás comentando, fue un día a día estar impugnando, es tomar un acuerdo, tomar la orden del día, revisar todos los acuerdos, hacer notas sobre esos acuerdos, esperar a que se acuerden, a que se aprueben, porque ya sabemos que se aprueban, ¿no? Y después, una vez que se aprueban, entonces venga, ¿no? Y vamos a empezar a hacer en 3 días o en 4 días la impugnación y vamos a darle seguimiento. Y mientras tienes, y bueno, eso para el Distrito Federal, y eso para lo federal, y eso para Veracruz, para, ¿no? Entonces sí, ahí es cuando se vuelve una locura. Desde luego, trabajar con el INE, con el Consejo General del INE, es una maravilla frente a trabajar con los consejeros locales.
Ah, sí.
No, bueno, totalmente en otro, hubo un consejero que un día dice, parece que a los chavos del INE todavía no se les va a ocurrir hacer unas cuentas.
¿Cómo?
Oye, dulzura, tú eres el INE, ¿sí entiendes, menso? Te quedas así, yo no voy a decir su nombre porque no quiero tocar al consejero Faricio, pero dices, no puede ser que esté diciendo eso, así, como si fuera otra cosa. Entonces, es así, ¿no? Bueno, la de allá, ¿no? No me acuerdo su nombre. Alguna vez Tomás sí les digo que es más broncudo que yo, que sí les dijo, oye, no es posible, este señor, no, los consejeros, no abre la boca, no ha abierto la boca, no abrió la boca ni una sola vez en el consejo local, ni una sola vez, y ese cuate se lleva su lana,
claro,
¿no? O sea, abre la boca nomás para preguntar, ¿ya pagaron?
Así es.
¿Sabes?
Ya
no
les interesa
el país. Bueno, eso se expresa también en los consejos distritales. Bueno, tienes consejeros que llegan tarde, se van temprano, o sea, están hartos de que la sesión dure más de 20 minutos. Y entonces, obviamente, la participación del partido en los consejos, porque siempre tuvimos un posicionamiento ante esa sesión, pues los desquiciaba, ¿no? Entonces, ir a ver dónde iban a estar las casillas, discutir eso, y a los consejeros de los distritos los sacaba de sus casillas, precisamente de sus casillas mentales, pues, porque como una sesión va a durar más de los 15 minutos a los cuales estoy acostumbrado a venir a comerme unas galletitas, tomarme un cafecito, firmar y esperar.
¿No
tengo buenas galletas? No, y firmar y esperar la dieta, ¿no? Cada mes. Eso es muy complicado.
A ver, llevamos media hora en radio, solo tenemos una hora. Entonces, si no vamos avanzando, la gente que está en radio, pues no va a oír esta siguiente parte. ¿no? Que tiene que ver sobre ya las impugnaciones del proceso electoral. Que no sé, Renberto, Camelia, que tuvieran también dudas sobre eso, o
los triunfos
que Itlali nos cuente, porque de pronto ya no se supo más, ese es el asunto,
sí.
¿No?
Sí, yo creo que es muy importante esta parte porque nos pasó con lo del reglamento de tránsito, que se juntaron firmas, se llevaron y se hizo todo el proceso, pero la gente nos preguntaba en la calle qué pasó, ¿no? Al final de cuentas, ¿dónde quedó mi firma? ¿Qué hizo la autoridad? ¿Qué hizo Morena? Entonces, a mí sí me gustaría saber qué pasó con las impugnaciones, si todavía nosotros tenemos alguna posibilidad de recurrir a una instancia internacional en caso de que sea factible, y qué tan conveniente es, ¿no? Para Morena.
Ok, rápidamente, la numeralia, así rapidísimo que me acuerdo, metimos un total, se tiene un registro total de 23 quejas interpuestas por actos indebidos. En ellas van, son muchas, va Tinacos, va la nómina 8, va unas tarjetas contigo al lado, no me acuerdo, y las barras. Tuvimos contando 60 oficiales electorales que promovió y obtuvo una compañera del distrito, no me acuerdo, de la GAM. Ramona. Ajá, Ramona.
Ajá.
Obtuvo 60. Sí. En total tuvimos 877 diligencias de oficialía electoral, lo cual no es cosa menor.
¿Qué es una diligencia?
Tradúquenos
eso, por favor.
Oficialía electoral.
Sí.
Usted debería saber.
Sí, no, sí, lo sé, pero platíquenos.
Oficialía electoral en el bajo mundo del derecho se conoce como inspecciones.
Ah, okay.
¿No? Uh-huh. Le pides a la autoridad que inspeccione y certifique la existencia de determinadas circunstancias.
Okay.
De esas tuvimos 877, algunas de las cuales comparecieron los compañeros representantes distritales o nuestro abogado, el licenciado, pero para todos lados, el licenciado Carlos Evaristo. Él también compareció a 14 audiencias de pruebas y alegatos, presentando alegatos y diciéndolos también de manera... Y bueno, tuvimos, ya no me acuerdo, la verdad, ya a la hora de las impugnaciones en tribunal, ya no recuerdo. Bien. La parte, por ejemplo, la parte de Vargas. Uh-huh. Vargas fue, yo creo que un éxito de organización del partido. Merece un aplauso. Tuvimos un reporte de 570 y tantas Vargas que enviaron todos los compañeros del partido. Eso implicó un trabajo, desde hacer el formato, poner la plataforma, que es la parte que hizo nuestro informático, junto con Jaime, hacer el formato, hacer la plataforma y distribuirla entre toda la gente del Distrito Federal. Y después recibir eso, sistematizarlo y ponerlo en una queja, que eso fue lo que hicimos Carlos y Evaristo y yo, y con ayuda de Jaime también, por supuesto, y darle seguimiento. También es muy importante que nos dieron medidas cautelares. ¿Qué quiere decir? Que ordenaron que pararan, nos dieron medidas cautelares tanto para la pre-campaña, que fue Yo Amo Ciudad de México, sí, como medidas cautelares para las bardas espectaculares. Y se ordenó el retiro de cerca de 200 de ellas, ¿no? Hubo sus asegúnes, hubo problemas de identificación de bardas. Llegó a la sala esa de bardas, por poner un ejemplo, esa de bardas llegó a una sala, y lo estamos ahorita precisamente, estamos haciendo la sistematización de sentencias, pero también lo tengo también en la cabeza.
Ah, bueno. ¡De qué buena memoria!
Sí hay algo peor, pero estamos en ese trabajo. En bardas, por ejemplo, llegaron a la conclusión, en la de Yo Amo, por ejemplo, Ciudad de México, la sala regional especializada, que es la que resuelve en primera instancia, la sala regional especializada del Tribunal Electoral, señaló que no era un acto de precampaña, porque no había precampaña.
Ah, bueno.
Sí,
no,
aunque se lo estuvieran inventando,
lo buscamos, porque así hacemos
el colmo,
la revisión, ¿no? De las sentencias. Y me dije, a ver, vamos a ver, vamos, Carlitos, vamos a buscar dónde puse yo que esto era un acto anticipado en precampaña, una tontería. Así dije, no lo dijiste. Entonces, ¿por qué me, o sea, entonces qué encuentras? Claro. Que la sala regional especializada no me leyó. No leyó nada. Y eso que más de una vez, por lo menos en 5 ocasiones, logramos que la sala especial regional especializada regresara al consejo local expedientes porque no estaban bien sustanciados. Lo logramos 5 veces, en 5 quejas distintas, ¿no? Eso es un triunfo. En esta específica no la regresó y nos dijo, no, es que no hubo actos de precampaña, actos anticipados de precampaña. No.
Pues es que nosotros
no dijimos. Nadie dijo eso. Sí. ¿Y cómo lo voy a decir? O sea, sí soy tonta, pero no tanto. Bueno, revisando todos los recursos la sala especializada resolvió en primera instancia, nos fuimos a los RAPs en sala superior y nos encontramos con situaciones semejantes. Una sala superior y unos proyectistas que no nos están leyendo. No nos están leyendo. Entonces, por un lado. Por otro lado, hay un problema técnico, ¿no? Muy técnico, pero haciendo una utilización, utilizan los conceptos de derecho penal, pero los mezclan con conceptos de derecho civil. A grado tal que yo creo que es un error, y es un grave error, y se tiene que decir, y ese es, por ahí voy a ir arando en estas cosas, se tiene que decir, ¿cómo es posible que en una denuncia, del tipo que en una denuncia yo tenga la carga de probar? ¡No puedo!
¡No!
¡No puedo! Pero además, o sea, ok, mando los monitoreos, mando esto, mando lo otro, bla, 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 ¿no? Y todavía, es que hubo este detallito que no lo probaste. Dulzura, pues para eso es la investigación, ¿no? Una cosa es que yo coadyuve, y la ley es clarísima y dice los medios de prueba con los que cuento.
Claro.
Sí.
Entonces envío todo eso y lo que estoy esperando es que tú lo vayas a investigar, porque además te lo digo yo y qué. Siempre que te digo yo algo, que te digo que lo que nos pasó con Toledo, que ese es marcaje personal.
Paradigmático.
Ahorita ya están regalando carreras, ¿verdad?
Ahorita sí. Platicamos la estrategia de específica de Toledo. Pero lo que pasó con Toledo, el caso es que nos dijeron, no, pues es que el hecho que esté en Face no quiere decir nada, pero además no me puedo meter en el Face porque es de plena libertad. ¡Wow! Pues no quiero que quites la foto de Face, por mí que sigan las fotos en el Face. Mejor. Eso es lo que quiero. Es más, que la suban a Instagram también, ¿no? Uh-huh. Lo que quiero es que acredites la existencia del hecho. Entonces hay un problema de formas de interpretar, ¿no? Entonces, a ese camino, en eso, de aquí hasta 2019 vamos a estar avanzando en eso. Hay cosas en las que ya nos dieron razón y me siento muy contenta. Todos los medios de impugnación, todos, fueron infundados. El único importante es que de Vargas, cuando llegó a fiscalización, logramos acreditar cerca de 3 millones de pesos que el PRD no había reportado.
Entonces, ¿solo de Vargas?
Solo de Vargas. 3 millones de pesos fue lo único que investigó la Unidad Técnica de Fiscalización y fue lo único sobre lo que se rodó. Dijimos, bueno, ya, 3 millones de pesos no rebasó el tope de campaña, que era lo que nosotros íbamos. Hubo, como se lo dije al secretario del Consejo Local, hubo un problema de chicaneo, dilación indebida y tramposa de los procedimientos. Pero bueno, ese es un buen triunfo. Esos son los triunfitos. Esos son los triunfitos que tenemos, que ahí vamos. Ahora, ya no sigue nada. Ya se acabó, porque no hay cuestiones de inconstitucionalidad, ¿no? Ni de propia, si eso ya lo revisamos y lo vemos, ¿no? Uh-huh. Pero con calmita, le das una vuelta al despacho, le digo al despacho, al despacho de Horacio ahí en el INE. Y los vamos revisando, ¿no? Pero yo no encontraría mucho. Si nos quieres ayudar, porque si otra vez tenemos un montón de carga de prueba, digo, de trabajo. Ahora, Toledo tiene marcaje personal. Lo voy a perseguir.
Y te vamos a ayudar en eso, ¿eh?
Sí, porque su huella gangsterica va, si no lo paramos, va a permear toda la actividad del PRD. Y más allá de que tenemos que ganar Coyoacán y tenemos que ganar la Ciudad de México sin exponer a los morenas a ningún peligro por parte de un animal como ese, más allá de eso, no es justo que una persona así siga teniendo puestos públicos, ¿no? Y siga haciendo lo que se le da la gana. Entonces tenemos que pararlo porque es de justicia, porque es de honor, porque está dentro de la lógica de Morena, de los valores de Morena, y porque está dentro de la estrategia de poder de Morena, que así es el mundo.
Pero más allá también es detener a una persona, no me estoy refiriendo a meterlo a la cárcel literalmente, pero sí no permitir que siga avanzando ese tipo de fraudes. No es solo un asunto que tiene que ver con Morena, es un asunto de legalidad nacional, digamos, ¿no? O sea, más allá de todo lo demás.
Pues es una gente que se maneja con toda la impunidad del mundo.
Toda, él y su familia, ¿no?
Pero contra la Paches.
Pero además es muy riesgoso, porque es, no tiene límites. O sea, no se le limitó en nada. De repente tú ves, no, a propósito del Registro Federal de Electores, ¿no? Ves que en un predio tiene, muchas personas tienen credencial de elector de un predio en donde hay un taller, un estacionamiento, y no pasó más, ¿no? Entonces, y eso está violando varias cosas. O sea, yo creo que sí, por eso decía yo que era paradigmático, ¿no? Quizá Toledo y Lobo son así el top ten de los operadores corruptos de electorales, ¿no? Y estaban operando en una elección que no iba por juego, no iba en juego el manejo presupuestal, más bien iba en juego su presencia política en la entidad, en Coyoacán, ¿no? ¿Cómo abordar y cómo ir viendo este problema?
En Coyoacán y en el PRD, y en un PRD que cada vez va teniendo más colores y va a llegar a tres, ¿no? O va a cambiar de color primario.
O de olor, que apesta.
Entonces, mira, lo que a mí me queda claro, todavía no te lo puedo decir, derivado de las impugnaciones, lo que estamos haciendo es escoger nuestras batallas. Y la batalla que vamos a escoger es la de Toledo, porque no sé cómo. Lo que tengo claridad es que hay que darle un batazo, pero un batazo del que no se pare. No sirve de nada, es como el ajedrez. El ajedrez tú no puedes estar dando, hay un jaquecito aquí, y luego, bueno, está bien, te perdono, no. Ay, bueno, como que te doy jaque, no. Al primer jaque tienes que estar jaque mate. Porque si los dejas que se meneen, ¿no? El que va a perder, exacto, el que va a perder el espejo. Entonces, en ese sentido hay que hacer una muy buena estrategia, la estamos diseñando. Tendría yo que entender que este comité tiene que ser un aliado muy fuerte para eso, ¿no? Vamos a diseñar una estrategia de tipo litigio estratégico, ¿no? Uh-huh. Para que podamos encontrar varios, y queremos un solo golpe, pero que no se mueva. El problema de la operación, o sea, es un problema democráticamente peligroso, el problema de Toledo. No es solo por Morena, no es solo por la persecución del poder, es porque mientras, cada vez que ellos tienen un triunfo como el que acaban de tener, y de la manera en que tuvieron un triunfo, ¿no? Se va, otros lidercitos van pensando que así es el mundo y que nadie se los va a comer. Toledo es así, yo lo conozco desde 1996, Y es así de así desde que lo conozco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le hace falta? Pararlo. Pararlo en seco y va a quedar como el caballo blanco, pero no hay otra. No hay otra. No es posible, insisto. No por Morena, ya no por Morena, es por la gente de Coyoacán. Exacto. Y por la democracia en esta ciudad y en este país.
Oye, Citlali, con todo este escenario tan escabroso y con el caso que planteaste, ¿no? La militancia en el territorio le da la impresión como que Morena como partido, y en especial este tipo de instancias que tenemos ahí en el Instituto Nacional Electoral, como que llegamos tarde. Estaba ahorita escuchándote decir lo del asunto de las bardas, ¿no? O sea, todo el mundo vimos que tapizaron, ¿no? O sea, nos dejaron cubiertos, poco faltó que hasta las sábanas o las colchas de las casas estuvieran ahí con la propaganda. Y la pregunta de la militancia era que, pues, ¿qué hace Morena, no? Entonces, mi pregunta va en el sentido de, ¿son suficientes los recursos humanos con que cuenta Morena? Porque ya después de conocerte a ti y a algunas otras personas que integran esa área de Morena, pues es gente muy capaz, pero ¿resultan suficientes? ¿O cómo ves? O sea, todo el escenario que estamos viendo, ¿no? Yo pensaría ahorita, por ejemplo, también otra preocupación de la militancia. O sea, venimos de la elección del 2015, esta, las recientes, y siempre venimos teniendo problemas en la capacitación de nuestra militancia, ¿no? Se vuelven a repetir los mismos problemas, nuestros militantes, pues en algunas ocasiones se los comen crudos, ¿no? Sí, ¿cómo ves este escenario?
Más que vivo. Complicado, efectivamente, no es una cuestión de falta de personal, digamos, de gente o de recursos. Yo creo que uno puede tener, siempre hay escasez de recursos en todos los sentidos, ¿no? Dicen los economistas. Yo creo que tiene que ver con un factor de perfiles, de experiencias, ¿no? En más de un sentido. Yo, por ejemplo, yo siempre he insistido, no necesariamente necesitas que, voy a decirlo así, pensando en un nivel representación o un nivel incluso comisión electoral, comisión de disciplina o de honestidad de justicia, ¿no? Yo creo que no necesariamente necesitas que todo tu personal, en este caso de un despacho jurídico, sea abogado. Uh-huh. Es más, si les haces el favor a los abogados de meterle a alguien que no sea abogado, ¿no? Es wow, ¿no? O sea, wow, porque tienes una persona que piensa de otra manera, porque los abogados estamos así, vaya, para eso nos entrenan, para eso vamos a la escuela, para como los ingenieros van así con la ingeniería, como no, o sea, no es que los abogados seamos raritos, ¿no? Entonces, creo que puedes meter a otro tipo, o puedes acercar, exacto, a gente de otro tipo. No, bueno, entonces, el problema del país es la formación de profesionistas, es el problema del país. Entonces, no hay una sola escuela que lleve derecho electoral.
No
hay una sola escuela. A mí, en la universidad, en la UAM, tuve a una... único constitucionalista vivo, reconocido internacionalmente de este país, el señor Arteaga Nava, que además es un cuate de lucha toda su vida, y además resultó ser compañero de la donde de mi papá, ¿no? Mi paisano, bueno, un tipo extraordinario, ¿no? Que nos enseñaba muchas cosas de poder, tiene un libro extraordinario, que por ahí si lo encuentran en la librería del viejo, lo compran y yo se los pago, que se llama La Constitución interpretada por Maquiavelo.
¡Órale!
Es su concepto constitucional es de poder. Entonces, te explica constitución, bueno, al menos como a mí me gusta, ¿no? Y eso es algo que no te enseñan en las escuelas de derecho. Entonces, de pronto, bueno, y tampoco enseñan muy bien derecho administrativo. Entonces, cuando vienen los abogados, por decir los abogados, a ver cuestiones electorales, no tienen ni idea. Y cuando uno no tiene ni idea, pues no entiende. Y como no entiende, no estudias, porque no entiendes ni la O por lo redondo. Y no estudias, y entonces sigues haciendo mal el trabajo, ¿no? En un sistema legal cuyos tiempos son de 24 horas, de 72 horas, pues ¿a qué horas vas a estudiar? La locura. Ahora, eso es por cuanto a la parte jurídica. Y no vas a encontrar, ¿eh? No vas a encontrar. De hecho, yo me doy de santos que hace 10 años me invitaron, con un salario ínfimo, me invitaron al IFE en ese entonces, y que, pues como era de mi madre, no me preocupa mucho la lana en esos tiempos, pero allá. Me metí y aprendí. Y eso es lo que hizo que Jaime se acordara de mí y me dijera, oye, vente para acá. Y dije, va, chao, no, Morena, a ver qué pero aprendí, ¿no? Pero aquí no lo hay. Y es un grupo muy cerrado. Uno no va, no es como va uno con su currículum al PAN y le dice, oye, ¿me contratas? No, espérame, pues este es un lugar así como que sobre dispersion. Te vas a enterar de cosas que políticamente es incorrecto que te entere cualquier gente. Y a lo mejor tú eres grillo o rojo, ¿no? Y como crees que en el PAN ni Dios lo quiera, ¿no? Entonces, no es así. Es muy difícil encontrar esa experiencia. Bueno. Y lo mismo ocurre con otras materias y con otras profesiones, claro, ¿no? Entonces, ¿qué te encuentras? Puedes encontrarte desde gente que tiene profesiones, ¿no? Y que son muy buenos en sus profesiones, y ese es el gran problema, porque entonces ya están muy clavados en una dinámica que no tiene nada que ver con lo electoral y les cuesta trabajo tener. Puedes encontrarte, por otro lado, puedes encontrarte gente o personas que no tienen más allá de la primaria, tienen un oficio, la secundaria, quizás hicieron la prepa, quizás tienen una licenciatura tronca o una cosa por el estilo, pero tienen sentido común. Entonces, ahora, ese sentido común y esa experiencia, viene la siguiente parte, vamos a capacitarlos, tienes toda la razón, vamos a capacitarlos, ¿no? Pero ahí es donde viene un rejuego interesante, te capacito, les pasa a las empresas, no voy a decir así, les pasa a las empresas, ahí estoy capacitando a Juanito y ya lo metí al ¿qué es? El INEA, el Instituto Nacional, lo metí al INEA, terminó la primaria, la secundaria, ya le pagué su prepa y ya lo capacité, y es el mejor montacarguista que hay en este país, y Juanito a la vez se va.
Yo creo que eso tiene que ver también con el de ir viendo en Morena al interior quiénes sí y quiénes no. Parece que no, pero sí lo tenemos que ir revisando ya ese asunto.
A ver, ¿no?
Es de organización.
Tenemos que irnos despidiendo de la radio, porque de la radio ya nos vamos. Agradecemos mucho. Caro, sí supo cómo se llamaba el libro antes de que tú lo dijeras.
Ah, así gracias,
que en Caro. Una de esas, Caro sabe también dónde conseguirlo, porque trabaja por ahí, por el centro. Así que a lo mejor nos puede echar la mano por lo menos para saber eso. Agradecemos a todos los que nos oyeron por radio. Vamos a poner, para los de la radio, vamos a poner una cancioncita en Facebook. Seguimos. Ahorita empiezo a leer los mensajes. No crean que me olvido, pero es que de pronto se pone muy interesante. Ya, pero entonces ponemos una cancioncita. Muchas gracias por escucharnos. Se quedan con el Chiltepín Verde por radio y en Facebook seguimos nosotros.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice
desde este lado de la frontera también construimos nuestra patria.
Morena en el exterior.
Morena en el exterior.
Morena en el exterior.
Escúchanos todos los miércoles de 1 a 3 hora de Los Ángeles y de 3 a 5 hora de México.
RadioAMLO.org.
¿Tú también quieres ver lo que hay en el morral de Macario? Escúchalo todos los miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 10 de la mañana por www.radioamlo.mx y www.radioamlo.org.
Esto fue Morena Va, el espacio en el que discutimos, analizamos y creamos la propuesta de ciudad que queremos para todos, desde todos y con todos. Los esperamos el próximo viernes a las 12 del día por radioamlo.org, rompiendo el cerco informativo.